Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de todo lo que pasó después de que suspendieran la resolución de la Junta Nacional de Justicia que ordenaba la reposición de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. La resolución que comentamos ayer, pues ha tenido diversas reacciones, no todas muy auspiciosas, la verdad, más bien algunas buscando nuevamente el conflicto. Y también vamos a hablar de noticias electorales, algunas importantes, porque se comienzan a colocar los partidos a la vista de posibles alianzas que tienen que ser anunciadas hasta agosto de este año, a la vuelta de la esquina. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, les recordamos que hoy día es jueves y los jueves tenemos preguntas del público, así que preparen sus preguntas, vayan mandándolas para contestarlas, como siempre les digo, en la medida de mis posibilidades en el programa. Muy bien, y empecemos por lo que pasó después. ¿Qué pasó después? Bueno, lo primero, la policía anunció que Patricia Benavides va a continuar con resguardo policial porque es una personalidad. Eso es lo que ha dicho el señor Carlos Malabel, en su condición de personalidad. Bueno, muy bien por ella, ¿no? Pero hay otras personalidades a las cuales se les retira el resguardo al día siguiente, más o menos, de que los suspenden o destituyen, ¿no? Lo cual da clara cuenta de el trato preferencial que recibe por parte del Ejecutivo Patricia Benavides. Trato preferencial que ha sido exhibido en los últimos 15 días. Ustedes han visto al presidente del Consejo de Ministros, al director general de la policía, ¿ok? A las pruebas me remito. Trato preferencial por parte del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque solo Patricia Benavides puede archivarle a Dina Boluarte y a los ministros todas las causas que tienen todavía abiertas en investigación o en denuncia constitucional. Muy bien. Declaraciones de Harvey Colchado que me han parecido importantes de resaltar, las recoge ayer La República. Aunque hoy fracasaron en capturar al Ministerio Público, volverán a intentarlo. Y eso es lo que todos creemos. Es decir, Harvey Colchado, quien fuera jefe de la DIVIAC, sabe de quién está hablando y lo dice en este artículo. Dice, estas son las personas que nosotros hemos investigado justamente en el EFICOP. Y las investigaron en toda esta extensa investigación que llevó al operativo Valquiria, que determinó que Patricia Benavides utilizaba el poder para la realización de una serie de ilícitos que ha recordado muy bien el juez el día de ayer. O sea, ilícitos que tienen que ver con el cambio de fiscales, a pedido de partes, de abogados, ¿ok? La posibilidad de que casos que tenían que seguir adelante se archiven, incluido el de su hermana. Y otras causas más, así lo reconoce ayer el juez, por favor, lo que sigue, ¿no? Ah, perdón. No, todavía esto de acá. Poder Judicial advierte patrón delictivo en Patricia Benavides y ordena suspensión pese a restitución de la Junta Nacional de Justicia. Lo que dice el juez supremo, ojo, esto es vocal de la Corte Suprema, Segismundo León Velasco, es que la señora Patricia Benavides tiene un patrón delictivo de conducta que se desarrolló dentro de su trabajo como fiscal de la Nación y que varias de las personas que la ayudaron a tener esta conducta, este patrón de conducta, todavía se encuentran trabajando dentro del Ministerio Público. El juez Segismundo León ha sido ayer atacado viralmente por los mismos que defienden a Patricia Benavides. ¿Qué han hecho? Lo han terruqueado, pero lo han terruqueado. ¿Eh? le han sacado una investigación del 2010 de hace 15 años, o sea, se han dedicado a huaquear, a buscar lo que sea, muy bien, en el cual se abre un procedimiento porque la terrorista Nancy Gilbonio fue liberada, ¿ok? La emerretista. Esta terrorista fue liberada y continuó su proceso, hay que decirlo después, pero lo acusaron de él de haberla liberado y la investigación quedó en nada, porque nada había. Eso es todo lo que le han podido encontrar. Pero ayer lo han terruqueado de lo lindo. Y congresistas de la República, desde Cabero hasta Muñante, ¿eh? Gran terruqueada. Gran defensa de Patricia Benavides. Es impresionante. Yo sé que la mayoría de ustedes no van a leer las 54 páginas que ha emitido el juez, ¿no es cierto? Este que están terruqueando, donde se da cuenta de todas las conductas delictivas de Patricia Benavides. De las 8 carpetas fiscales donde se les está investigando y de los casos por los cuales la fiscal de la Nación, la firme, había pedido que se le suspenda la función pública, porque de esa manera se puede cautelar el proceso penal que no se puede continuar porque el Congreso no lo permite. O sea, ustedes dirán, oiga, y si tiene estas imputaciones, ¿por qué no se le procesa? Porque el Congreso no lo permite. Tienen aguantados los expedientes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. No tienen el descaro de archivarlos, porque ya pues es mucho, pero seguramente los van a archivar. ¿Para qué? Para que no se le juzgue penalmente por todos los delitos que tiene. Así de rochoso. ¿Qué tenemos que esperar? Un nuevo Congreso. Porque con este Congreso Patricia Benavides no va a afrontar los procesos penales que tiene que afrontar. Algunos dicen que todo el rabo de paja de Patricia Benavides nace en el pecado original de haberse presentado a la Junta Nacional de Justicia, a la anterior, que la nombra, la anterior, la que después persigue férreamente, la nombra como fiscal suprema en primer término. ¿Y qué pasó en ese proceso? La Junta Nacional de Justicia no detectó serios problemas en esa postulación, que nunca la debieron haber llevado a ser fiscal suprema. Y eso es un defecto de la Junta Nacional de Justicia anterior. Si hay algo que hay que criticarle es eso. Confiaron en la palabra de Patricia Benavides, que les dijo, no, yo jamás voy a favorecer a mi hermana, porque se lo preguntaron. Ah, bueno, bien. Y tengo mi tesis de doctorado y mi tesis de maestría. Tesis que nadie ha visto nunca. Cuyo proceso está plagado de irregularidades. Proceso administrativo por el cual la actual Junta Nacional de Justicia debería decir algo, pero también lo tienen parado ese proceso, el de las tesis falsas, parado. Las tesis de alas peruanas que le salieron alas y se fueron volando porque nadie las vio. O sea, la señora sacó en un año una maestría y un doctorado. Uno sobre civil y otro sobre penal. O sea, jamás debió haber sido fiscal. Y probablemente porque tenía esa deuda, los que se la sabían, seguramente se la cobraron una y otra vez. Por eso nunca hay que elegir a alguien que tiene rabo de paja, para empezar. Ese es el problema. Muy bien, ahora sí, la Junta Nacional de Justicia se declara en sesión permanente, pero sin el señor Tábara. ¿Cómo? O sea, ¿cómo te puedes declarar en sesión permanente para evaluar solo el caso de Patricia Benavides, ¿ok? Sin el señor Tábara. Ah, no, porque el señor Tábara no ha participado en la reunión. Discúlpeme, en la sesión plenaria, supuestamente, donde se aprobó. Es miembro de la Junta Nacional de Justicia. Si la Junta Nacional de Justicia se declara en sesión permanente, tiene que estar presente el señor Francisco Tábara, ¿no? Y claro, ahora vienen todas las venganzas. Primera venganza de la Junta Nacional de Justicia, perseguir al juez. Ah, claro que van a perseguir al juez, de todas maneras. La Junta lo puede destituir, y seguramente lo van a destituir. Al juez que admitió el recurso, ¿ok? Es un juez constitucional, el del noveno juzgado, que es, digamos, el que admite, Corte Superior, está en proceso de ratificación, y ya le hicieron saber que tenga cuidado. Toda la crónica de esta historia está narrada por César Romero hoy día en La República. Tienen que leerla. O sea, comenzaron las venganzas. Y obviamente la venganza va a ser contra Janet Tello, presidenta de la Corte Suprema, contra la que esta junta ya tiene un procedimiento exprés para destituirla. ¿Se acuerdan? Que todos protestamos y lo tuvieron que parar porque era mucho roche. Y sobre todas las cosas, perseguir a Delia Espinosa, a la cual también la quieren destituir por no acatar las resoluciones de la junta. Cuando ella ha explicado claramente, y lo hemos visto todo el país, que no se trata de no acatar, se trata de cumplir la ley de procedimientos administrativos, de manera clara y prístina. Dice que esa resolución va firmada por todos los miembros del colegiado, todos los miembros del colegiado. Son 7. Entonces, señor, yo le devuelvo la resolución porque me ha notificado mal. Notifíqueme bien, con 7 firmas, no con una, y de ahí comenzamos a conversar. La quieren destituir, lógico. Además de lo que el Congreso va a hacer para destituirla también, porque el Congreso tiene acusación constitucional no solo contra Delia Espinosa, sino contra toda la Junta de Fiscales Supremos. O sea, su cabecita está pedida y no van a parar. Como no pararon con Aldo Vázquez e Inés Tello, pero ¿qué pasó? Cada vez que ataca el Congreso en esos términos, la Corte Suprema interviene. Entonces, ¿cuál es la lección que está sacando? ¿Cuál es la lección que está sacando el Congreso? Nos tenemos que volar la Corte Suprema. Todo proyecto autoritario en el Perú y en el mundo tiene que controlar la Corte Suprema tarde o temprano. Si no controlas la Corte Suprema, no tienes el poder total. Tienen el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo. ¿Qué les falta? El Ministerio Público y la Corte Suprema. Y van por la Corte Suprema de todas maneras, con el poder que tiene la Junta Nacional de Justicia de destituir. Por razones disciplinarias. Pero claro, si haces arqueología y te pones a huaquear ahí expedientes, puedes encontrar cosas interesantes. Ahora, lo que no saben en la Junta Nacional de Justicia es que de repente en esa investigación arqueológica le encuentran a ellos algunas cosas que no dijeron en su proceso de selección. Por ejemplo, según la crónica de César Romero, de los 6 miembros que están actuando ahora en la Junta, en sesión permanente, son solo 2 los que actúan. El presidente Gino Ríos y la vicepresidenta María Teresa Cabrera. Los otros 4 firman lo que les ponen por delante. Básicamente tienen conversaciones informales, llegan con resoluciones proyectadas por asesores y a los otros 4 cualquier idea que den la desechan los otros porque es pensamiento caviar. Lean la crónica, está muy interesante. Vamos a la pausa y regresamos con noticias electorales. Volvemos.
¿Sabías que el 27 de junio se celebra el Día Internacional de las Microempresas y las Pymes? En esta fecha, la ONU reconoce el papel clave de estas empresas en el crecimiento económico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8 y 9. En el Perú, las MIPE representan el 99% de las empresas formales y generan alrededor del 85% del empleo nacional, pero solo representan el 20% del PBI. Lo que evidencia brechas estructurales, como el limitado acceso al financiamiento, las dificultades para formalizarse, la baja productividad y la alta tasa de informalidad en el país. En este contexto, las universidades tienen un rol fundamental en el desarrollo de las MIPE, la profesionalización de los emprendedores, donde impulsan la creación de emprendimientos sociales y ambientales. La colaboración entre universidades y emprendedores permite aprovechar el enfoque innovador que ofrece el trabajo emprendedor. Hoy más que nunca, es clave visibilizar estas iniciativas y fortalecer un ecosistema más inclusivo y sostenible.
Muy bien, y nos vamos a las elecciones, porque hay noticias electorales. Antauro Humala anuncia una alianza de facto, porque claro, su partido Antauro ha desaparecido, pero el secretario general del partido ha compartido un comunicado que Antauro Humala ha retuiteado en su red X, señalando que van en alianza con Juntos por el Perú, cuyo líder es Roberto Sánchez, y con Pedro Castillo. ¿Ok? ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, es bastante complicado. Roberto Sánchez, como ustedes saben, es congresista de la República, exministro de Educación, está comprendido en el proceso de golpe de Estado de Pedro Castillo. Antauro no ha pagado su reparación civil y Pedro Castillo está en medio de un proceso que probablemente termine a fin de año. Con lo cual, casi que necesitas tener prontuario para estar en esa lista. Pero Antauro Humala y Pedro Castillo no pueden postular a la presidencia ni a las vicepresidencias porque no son militantes de Juntos por el Perú. Pedro Castillo no llegó a inscribir un partido que trató de inscribir y a Antauro le cancelaron el partido en la Corte Suprema. Por lo tanto, pueden ir como invitados probablemente al Senado. El tema es este, ¿no es cierto? No sé si Roberto Sánchez sea el candidato presidencial o no, pero una lista parlamentaria al Senado con Castillo y con Antauro Humala es una lista que va a tener mucho arrastre y probablemente un poder de endose si finalmente ninguno de los dos puede postular. Antauro por no haber pagado la reparación civil y Pedro Castillo por sentenciado. Y Roberto Sánchez por sentenciado también en el supuesto de que postule a la presidencia de la República. Pero sí el endose puede ser importante en este caso. Porque de todas las alternativas de izquierda que hay hoy día rondando, una que lleve a Antauro y a Pedro Castillo es una muy atractiva para el votante de izquierda. Aunque ellos no estén. Pero basta con que ellos digan, nosotros queremos que ustedes voten por esta lista. Porque esta lista nos va a conseguir X, Y o Z. ¿Ok? En el caso de Antauro Humala, él endosó la lista de UPP el 2020. Y sacaron 15 congresistas. ¿Eh? No es broma. Entonces creo que ahí hay algo para consideración de los demás partidos que tienen pocas posibilidades de pasar la valla. Pedro Castillo sigue siendo un personaje muy popular al que se le considera una víctima, sobre todo en el sur del Perú. Como ustedes saben, hay una encuesta de Ipsos, más o menos reciente, donde se le pregunta a la gente si Pedro Castillo dio un golpe de Estado o si el Congreso le dio un golpe de Estado a Castillo. Casi el 60% cree, equivocadamente, pero cree que Pedro Castillo es víctima de un golpe de Estado del Congreso. Por lo tanto, su popularidad, él se retira del poder con 25-27% de popularidad, ya quisiera Dina Boluarte tener eso, puede encontrarse ahí. Antauro es disruptivo, es pues, como ustedes saben lo que es completamente enloquecido en sus ideas, pero siempre hay un nicho extremista que se siente identificado con esas ideas. Así que Juntos por el Perú, el partido que llevó a Verónica Mendoza como candidata presidencial, y francamente le ha ido pésimo, solo queda en el Congreso de Juntos por el Perú. Roberto Sánchez metieron 5 congresistas nada más. Perú Libre se llevó todo el voto a la izquierda. Bueno, ese partido puede resucitar con estas alianzas. Y le puede ir bastante mejor de lo que le fue incluso en 2021. ¿Qué más tenemos en el ámbito electoral? Martín Vizcarra, y lo pongo en el ámbito electoral porque esto va a ser rápidamente politizado. Ayer Vizcarra participó en la audiencia de prisión preventiva que han vuelto a pedir sobre él desde la virtualidad. Estaba en San Martín. Y le dijo al juez, mire, no puedo llegar porque no hay vuelos por la fiesta de San Juan. Entonces, el fiscal dijo, no señor, usted tiene que venir presencial, físicamente. Ok, espérenme mañana, hoy, a las 5 de la tarde. ¿Por qué el fiscal Juárez Atoche quiere que esté físicamente Vizcarra en la audiencia? Porque presume que el juez va a decretar la prisión preventiva en ese instante y se lo lleven enmarrocado. Esa es la única razón por la cual tengas la urgencia de que esté presencial. Tiene esperanza Juárez Atoche que se lo lleven enmarrocado y preso a pedido por 6 meses. Mientras no tenga sentencia, de nuevo, puede postular como invitado, porque no tiene partido. Salvo que la Corte Interamericana, de nuevo, lo dijo en este programa, le resuelva todas las inhabilitaciones. Pero si lo meten preso, lo más probable es que comience la campaña a tomar mucha fuerza y mucha viada con su hermano que se llama Mario M. Vizcarra. Las mismas pintas por todo el Perú. De nuevo el tema del endose. Esta va a ser una campaña donde con un Congreso que ha imposibilitado postular, va a tener mucho endose. cosa que nosotros en el Perú no hemos tenido, y siempre que se ha querido hacer en 12 ha sido un fracaso. Pues esta vez puede ser distinto. Vizcarra ha desarrollado una comunicación política no mediada por medios de comunicación, brutalmente directa, a través de TikTok, redes sociales, etcétera, pero sobre todo TikTok. Su hermano no tiene más que retomar eso y él mandar mensajes desde la cárcel y crear una narrativa del tipo María Corina Machado. Y eso funciona, recontra funciona. Atención a los del pacto de facto. Lo pueden terminar haciendo presidente. O terminar haciendo presidente a su hermano, que llega y lo indulta y le quitan todas las inhabilitaciones y se convoca un nuevo proceso. O, ¿no es cierto?, Vizcarra 1 en el poder, Vizcarra 2, no, Vizcarra 1 en el gobierno y Vizcarra 2 en el poder. Ojo. Muy bien. Mientras tanto, en el Congreso nadie quiere estar en la mesa directiva. Claro, ¿quién quiere ser parte de la mesa directiva de un gobierno, de un Congreso y de un gobierno absolutamente impopular? Renovación Popular y Podemos han dicho que no van a ser parte de la mesa directiva de ninguna manera. Los dos, tanto Luna como López Aliaga, quieren ser presidentes de la República. Lo último que quieren es asociarse al Congreso. El problema es que APP tampoco quiere la presidencia. Ya dijo que mejor no. Y ahora nadie quiere. Yo creo que Perú Libre va a terminar siendo presidente del Congreso. No me extrañaría nada. Con los votos de Fuerza Popular, ¿no?, y de Renovación, de todos. De todos. Así va a terminar la historia. Claro, porque hay que decir, si hay un partido político que ha servido a Fuerza Popular, a Renovación, a Podemos, a todas las organizaciones criminales que hay en el poder, ese es Perú Libre, controla la Comisión de Justicia. Todas las leyes que ustedes han visto a favor de la criminalidad organizada vienen de la Comisión de Justicia, que controla Perú Libre. Estas elecciones en el Congreso van a estar bien graciosas, porque ninguno quiere asumir la responsabilidad de unas mesas directivas que han generado un perjuicio al Estado peruano en gasto público alucinante. Como les he repetido varias veces esta semana, hace 4 años, hasta el 2021, el Congreso costaba a todos los peruanos 350 millones de soles. Hoy cuesta 1.400 millones de soles en 4 años. Y también les recomiendo leer el informe de Martín Hidalgo, del Comercio, donde nos cuenta una práctica que no es ilegal, que no es ilegal, pero que implica ya contratar a tu clientela, pero por panaca entera, ¿no? Grupos familiares. O sea, no contratas a uno, contratas a uno y a su hijito, a su esposo, a su hermano. Congreso de la República, por eso cuesta 1.400 millones de soles, pues, ¿no? Muy bien. Y malas noticias para Porky, pobre Porky. Lo que ustedes tienen al frente es un artículo publicado en inglés, ¿ok?, que lo que nos está diciendo es que la Municipalidad de Lima perdió la apelación ante la Corte del Distrito de Columbia, ¿no es cierto?, en Washington, el 24 de junio, ahorita. Esto no se ha levantado por ninguna parte, sé que hoy día lo han publicado en Gestión, pero López Aliaga vuelve a perder. Este es el caso en el cual un tribunal arbitral señaló que el Perú, o sea, López Aliaga, o sea, la Municipalidad de Lima, pero como siempre lo va a tener que pagar el Estado peruano, o sea, todos los peruanos, tenía que pagarle a Brooksfield, Rutas de Lima, 200 millones de dólares en daños. Esto es sin todo lo nuevo, ¿eh? Esto es antiguo. ¿Ok? Apelaron a una jueza y hace un año la jueza les dijo: no, usted no tiene razón, señor López Aliaga, ya perdió el tribunal, ya perdió el arbitraje, pague. Apelaron. Ahora, 3 jueces, y ahí termina, le han dicho a López Aliaga: pague, pague. Todos sus argumentos sobre que el origen del contrato es corrupto, para este tribunal no tienen valor. Porque no hay ninguna sentencia que declare eso en ninguna parte. Ni en Brasil, ni en Perú, ni en ninguna parte. Que el contrato originariamente, el contrato es corrupto. En ninguna parte. No que Susana Villarán haya recibido plata, esa es otra historia. ¿El contrato en sí mismo es corrupto? No, no hay una sola prueba. Pague los 200 millones de dólares. Ha vuelto a perder, y como lo reitero, eso al final del día no lo paga la Municipalidad de Lima, porque la Municipalidad de Lima está endeudada hasta acá. Está repleta de bonos basura, eso es lo que tiene básicamente. Muy bien, ¿quién va a pagar? El MEF. El MEF, o sea, todos los peruanos, con nuestros impuestos. Usted que vive en Iquitos, en Arequipa, en Tumbes, en Tacna, tiene que pagar las tropelías del alcalde de Lima. 200 millones de dólares. Para empezar, ¿eh? Porque en este momento hay una demanda contra el Estado peruano por 2.400 millones de dólares. De Brooksfield también, 2.400 millones de dólares. La concesión completa. Eso es lo que ha logrado López Aliaga. Esa es su gran obra y con ella se presenta ante ustedes para que voten por él para presidente de la República. Pausa y volvemos con sus preguntas. Muy bien, bueno, vamos con las preguntas del público. Es importante que ustedes nos hagan saber sus inquietudes. Y antes de ir, una pequeña anotación que tengo que compartir con ustedes sobre Miraflores. Nuestro rinconcito en el mundo, como decimos, chiquitito. De nuevo tenemos problemas con el alcalde, pues. Ustedes no me van a creer esta. Las unidades de fiscalización del distrito han comenzado a mandar cartas a distintos vecinos. Según ellos, porque están alterando el orden público con ruido. ¿Ok? ¿Cuál es el ruido? Pararse delante de la iglesia del parque, todos, frente al viejo local de la municipalidad, los sábados a las 5 de la tarde. Todos los sábados a las 5 de la tarde, de 5 a 6, una hora, las personas van y se paran con sus cartelitos. La mayoría son ancianos. Es una revolución de bastones, básicamente. De verdad, pelo blanco y bastón es lo que van a encontrar ahí. Bueno, estos perturbadores de la acción pública van a seguir reuniéndose, aunque el alcalde les mande todos los papelitos que quieran. Pero lo que es penoso de esto es que les está impidiendo el derecho a la reunión, que es un derecho constitucional. El derecho a reunirte pacíficamente y sin armas está en la Constitución del Perú. Les quiere cobrar por el uso del megáfono, unas multas, vamos a poner, por el uso del megáfono, que no lo usan para nada. Cuando delante de mi casa, la pestilencia iba con parlante, parlante. Ojo, ¿eh? Y cuando hay grupos en esa zona que usan parlante también, he visto unos que rezan el rosario con parlante. Este es el alcalde Canales de Renovación Popular, no lo olviden. Preguntas, por favor. Julio Saldaña, buenos días Rosa María. ¿Hay posibilidad que la señora Benavides llegue hasta el TC, empleado del Congreso, para que anule la suspensión de 24 meses como fiscal suprema? ¿Hay alguna manera de evitar esto? Sí. Que pierda, lo puede hacer, sí, tendría que hacer, interponer algún tipo de acción, no sé cuál, porque amparo contra resoluciones judiciales no hay, pero lo veo bien difícil, ¿eh? Lo veo bien difícil. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con los amparos en el Poder Judicial? Está pasando algo bien significativo. Cuando tú presentas como víctima, digamos, un amparo ante el Poder Judicial, si te dan la razón en dos instancias, ya no tienes que ir al TC, ahí muere. Y varios perjudicados por el Congreso que han interpuesto amparos, Inés Tello, Aldo Vázquez, Zoraida Ábalos, han ganado sus amparos en el Poder Judicial, en doble instancia. Entonces ya no van al TC. Claro, en este caso sería al revés, pero igual, amparo no corresponde. Puede ser, ¿eh? Y acá pueden presentarse cualquier cosa, pero está difícil para Patricia Benavides llegar al TC, y en todo caso se va a demorar bastante tiempo. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. ¿Cree que el Congreso tenga el tiempo para reformar el Ministerio Público Edson, que van a tratar, de todas maneras? Pero si sacan una ley, esa ley se va a impugnar por inconstitucional, ¿no es cierto?, ante el Tribunal Constitucional. Van a tratar, por supuesto que van a tratar. Pero lo que van a tratar de hacer va a ser lo arbitrario, ¿te das cuenta? O sea, ¿cómo el Congreso mete mano en el nombramiento del fiscal de la Nación, por ponerlo de alguna manera? Es demasiado burdo, porque tendrían que modificar la Constitución y necesitan dos legislaturas con 87 votos cada una. Chao pescado. Les queda esta y la del próximo año. Solo les queda dos, no les queda nada más. Siguiente, por favor. Jorge Morales Arce. Buenos días, doctora Rosa María, la felicito por sus análisis. ¿Es posible que la apelación que va a presentar el abogado varíe en un mes respecto a la suspensión temporal fijada por la Corte Suprema? Miren, tienen que apelar porque eso es lo que corresponde, ¿ya? Pero yo creo que la Corte Suprema va a responder exactamente igual. En dos meses, tres meses, cuatro meses, debe responder exactamente igual. ¿Que le van a meter presión a la Corte Suprema? No tengan duda. Y el problema es que ¿quién le mete presión? La Junta Nacional de Justicia. Porque ellos son los encargados de ratificar y destituir a jueces. Pero hay que estar muy atentos, por supuesto, y acompañar el proceso. Siguiente, por favor. Doctora Palacios, ¿qué opina usted que aparte de los desacatos sobre las leyes constitucionales, la policía solo actúa sin saber de leyes también? Bueno, yo sí creo que la policía en su formación recibe bastante información y conocimientos jurídicos, ¿eh? Porque finalmente la policía tiene que ejecutar una serie de normas, por ejemplo un reglamento de tránsito, finalmente es una norma. Entonces yo sí creo que ahí la formación tiene que mejorar. Hay muchos policías que por cuenta propia, y esto es bastante común, decide estudiar derecho, de verdad, y les va bastante mejor porque eso les permite una mejor calificación dentro de la institución. Y hay algunos que se especializan en derecho penal y en criminalística y también les va mucho mejor. Pero eso parte de una, digamos, mejoramiento personal, ¿no? Estamos de acuerdo que es muy difícil que un policía cumpla la ley si no la conoce. Siguiente, por favor. Doctora Jessica Barrios. Y ha puesto 5 soles. Muy gracias por la donación. Buenos días. ¿Qué sabe usted del candidato que va creciendo en popularidad por el Partido Nuevo Perú, señor Vicente Alanoca? Poco, sabemos que es un dirigente aymara, pero que no tiene presencia nacional. Y que, evidentemente, Verónica Mendoza no quiere participar. Eso nos queda a todos claro. Pero no sabemos más. Vamos a ver qué sucede en los próximos meses, ¿no? Es muy temprano todavía. Pero es un candidato de izquierda que tiene que remar para tener presencia nacional, ver su gente como Antauro o Pedro Castillo, que son bastante reconocidos, ¿no? Siguiente, por favor. Leticia Rojas. ¿Se puede denunciar a Arguino Ríos y los otros magistrados por intento de golpe a la fiscalía? Yo creo que los van a tener que destituir por falta grave en otro congreso. No en este, pero en otro congreso. Miren, han violado 4 ya artículos de la Constitución. O sea, el de quién elige a la fiscal de la Nación, el de no abocarse a causas pendientes, el de no revivir procesos fenecidos y la falta de motivación en el caso de Emma Benavides y en el caso de la restitución como fiscal de la Nación, eso tampoco está motivado, y en el caso de la fiscal Azucena Solari. Ahí nomás, esa resolución tiene problemas. Además, han violado la Ley General de Procedimientos Administrativos, la violaron, necesita 7 y son 6. Y finalmente violaron su propio reglamento, aunque ellos insisten que solo necesita ser la resolución firmada por Dino Ríos, cuando en realidad la resolución tiene que ser firmada por todos, la notificación. Entonces yo sí creo que han cometido falta grave, sin ninguna duda. Ahora, si en el camino se encuentran faltas particulares a cada uno de ellos, vamos a irlo viendo. Reitero, así como están haciendo arqueología del juez Segismundo León, van a hacer arqueología de los 6 que están sentados en el Congreso, en la Junta Nacional de Justicia, pues. Siguiente, por favor. Walterín. Buenos días, Rosa María. Gracias por informarnos. ¿Qué procedimientos existen o qué se podría hacer para que se cambie la Autoridad Nacional de Control del señor Gerí? Claro, esa es una pregunta muy importante, porque este es un personaje que ha desarrollado una serie de actividades manifiestamente ilegales y hasta ahora no puede ser removido. ¿Qué pasa? Estas autoridades se crearon muy sólidas justamente para que no pudieran ser removidas y por lo tanto no presionadas. Y el problema es que sigue ahí y todavía no se decide qué hacer con él. ¿Y de quién depende? De la Junta Nacional de Justicia. La muerte. Siguiente, por favor. Hermes Caguana pregunta a doctora Palacios. Buenos días. ¿Cómo parar las próximas arremetidas del Congreso y de la propia Junta Nacional de Justicia? Bueno, todo esto nos ha dejado algunas lecciones a todos, ¿verdad? Primero, hacerlo público, explicarlo a la población una y otra vez, aunque sea difícil de explicar. Tratar de traducirlo de la manera más sencilla posible, que todos ustedes puedan entender qué es lo que se está jugando. Cuando la gente no entiende qué se está jugando, puede permanecer muy indiferente. Y estos temas del Poder Judicial siempre son temas que interesan poco, porque no se entienden bien, porque parecen muy lejanos. Lo primero es explicar el tema, una y otra vez. Y lo segundo es alertar a la sociedad de qué es lo que se está jugando acá. Eso ya genera, creo yo, la suficiente presión sobre todas las fuerzas políticas para que entiendan que no pueden avasallar las cosas menos un año antes de elecciones generales. Así que sí, seguir informando una y otra vez. Siguiente, por favor. Tenemos una más. Oscar Barzalo, muchas gracias por los $10. Doctora, solo quería saludarla y agradecerle por su programa. Muchos éxitos siempre y encima nos ponen $10. Este es el televidente más agradecido que tenemos. Muy bien, muchas gracias a usted también. Siguiente, por favor. Glorici, buenos días, doctora. El mensaje a la nación del señor presidente de la JNJ amenazando con entrar a la fuerza del Ministerio Público no es equivalente al mensaje a la nación de Castillo. ¿Fue un intento de golpe de la Junta Nacional de Justicia? Sí, podría verse así. Pero eso tendría que evaluarlo un fiscal, el fiscal iniciar la investigación y acusar a todos los 6 miembros de la Junta por el delito de rebelión. ¿Por qué? Porque el delito de rebelión implica alzarse en armas contra un poder constitucional. El problema de Pedro Castillo es que él se alzaba en armas contra todo, contra el Congreso, contra el Poder Judicial, contra todos los poderes. Lo que él lee es contra todos los poderes, igualito que lo que lee Alberto Fujimori en 1992, es casi un calco. Copiaron el discurso, ¿ok? Pero en este caso es contra un poder del Estado, contra el Ministerio Público. Habría que ver si se constituye en rebelión o no. Siguiente, por favor. Claudia Soto, buenos días, doctora. ¿Hay alguna manera de sancionar a la JNJ por la resolución de restitución como fiscal de la Nación a Benavides sin la unanimidad que corresponde? Sí, reitero, falta grave, prevaricato. Primero delito y después falta grave. ¿A dónde se tiene que sancionar por falta grave a la Junta Nacional de Justicia? En el Congreso. Ese es el problema. En el Congreso. Ahora, una denuncia penal por prevaricato, sí, se puede interponer. Lo que pasa es que, de nuevo, la fiscal de la Nación tiene que pedirle al Congreso que le levante la inmunidad, porque estos tienen antejuicio, y el Congreso no se las va a levantar. Pero que se puede, se puede. Caminos hay. Siguiente, por favor. Javier Portocarrero, es importante hacer una línea de tiempo de la carrera de Patricia Benavides, desde sus estudios, sus tesis y los cargos que desempeñó con los casos que le tocó ver. ¿Cómo llegó a ser fiscal supremo? Sí, pues en realidad eso ya lo hemos visto antes. No tuvo una línea de carrera en casos. Ella estaba a cargo de una oficina de relaciones interinstitucionales, me parece. Y de extradiciones, de autorización de extradiciones, otro tipo de trabajo, no estaba en el día a día de la justicia penal. Cuando llega fiscal supremo, tal vez eso le aportó, porque errores tenía pocos, ¿no? pero llega básicamente porque la señora tenía un doctorado. Un doctorado, es un doctorado. Miren, un doctorado puede demorarte la vida en sacarlo. Hay gente que se pasa la vida haciendo su tesis doctoral. Pero un doctorado, digamos, bien hecho, sobre todo en este tipo de carreras, 6-7 años. Fácil, ¿eh? Fácil. Con investigación de campo, con todo lo que tienes que hacer. La señora hizo una maestría y un doctorado en un año. Una la sacó el 2018 y la otra el 2019. O el 2008, perdón, y el 2009. En alas peruanas, en una universidad no licenciada. El error de la entonces Junta Nacional de Justicia fue darle mérito a ese trabajo. Pero claro, si tienes una tabla que dice doctorado, tantos puntos, pero no te dicen qué doctorado, de qué universidad, ¿no? No hay una calificación ahí, ahí está el problema. Muy bien, siguiente, por favor. Es bueno informarse de alguien que sabe de leyes. Gracias, Juliana, y gracias por los $2, ¿eh? Bueno, es que, miren, es una ventaja. Yo creo que tú puedes ser un maravilloso periodista sin haber estudiado Derecho, pero en el Perú de hoy, para cubrir política, haber estudiado Derecho es una ventaja porque no te engañan. Y lamentablemente casi todos los que salen te quieren engañar. Me quieren engañar a mí, imagínense. Bitching around. Buenos días, doctora. ¿Qué impide que multen a Rafael López Aliaga por hacer propaganda política siendo aún alcalde? No lo sé, pero deberían, ¿no? Deberían multarlo. Todo Lima está lleno de carteles de López Aliaga con el nombre de un alcalde distrital. Nombre, ni siquiera foto. Todo Lima. ¿No se han dado cuenta? Por todos los distritos donde Renovación Popular tiene presencia, hay paneles de López Aliaga con el nombre del alcalde local, pero lo que importa para los demás, porque nadie sabe cómo se llama el alcalde local si no vives en ese distrito, salvo algunos más o menos famosillos, pero en general no lo sabes. Lo que importa es la foto de López Aliaga, el símbolo y López Aliaga. Está haciendo propaganda hace meses. No lo multan ni de casualidad. Pero miren, van a necesitar mucho más plata en propaganda para revertir que el Estado peruano tiene que pagar $200 millones de unos arbitrajes que hace rato perdieron y él insiste en que lo han perdido y sigue gastando millones en abogados. Millones. Siguiente, por favor. Un principiante liberal. ¿Dónde está la derecha liberal? Buena pregunta. Sería una opción alternativa para la comunidad LGTB en lugar de solo tener a la izquierda progresista. Muy buena pregunta. Efectivamente, ¿dónde está? Eso es lo que yo quisiera saber. Muy pocos políticos que aspiran a la presidencia de la República se han manifestado en el caso de Patricia Benavides. Salvo los que están en el Congreso, eso sí, han cerrado filas con Patricia Benavides. Pero por la defensa del Ministerio Público y de su autonomía, poquísimos. Yo espero ver mucho más liberales ahí, a ese lado, donde tienen que estar, que es la defensa del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales. Siguiente, por favor. Doctora, buen día. ¿Por qué en el Perú se premia la impunidad y no el mérito, como en el caso de Patricia Benavides? Gabriel Machaca, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Porque además hay algo que también es importante. Muchas personas en el Perú con muchos méritos no participan de la vida pública. Le tienen pavor y con razón, y con mucha razón. Los concursos son amañados, no se elige por mérito, sino por compadrazgo, las clientelas en el Congreso. Todo eso te dice lo que está pasando. Entonces una persona que tiene doctorados de verdad, maestrías de verdad, que es competente en lo que hace, prefiere el sector privado. Porque ahí va a encontrar una situación mucho más justa de la que puede encontrar en el sector público. Por eso no participa. O sea, estos 7 abogados que tenemos en el Tribunal Constitucional de Perú es lo mejor que ha producido el mundo jurídico peruano. No. Y los 7 que tenemos en la Junta Nacional de Justicia, ni remotamente, pero ni remotamente. Y los congresistas que tenemos son lo mejor que hay en sus profesiones. No, pues, ¿por qué? Háganse esa pregunta. ¿dónde están los que son mejores? Se abstienen de participar. Porque participar tiene costos inmensos, personales, económicos, etcétera, y porque además te expones a ser examinado por gente que no tiene competencia académica y que no tiene competencia moral. Entonces, ¿quién quiere participar en eso? El problema es que le dejas el espacio a gente que no tiene ni competencia académica ni competencia moral. Y ese es el drama del Perú hoy. Muy bien, me han dicho que me tengo que ir, yo me quedaría conversando con ustedes toda la mañana, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. A partir de la próxima semana vamos a tener novedades en este programa, se las vamos a ir contando desde mañana y el lunes, porque vamos a cambiar el horario en que salimos en vivo, para los que nos siguen en vivo, y va a variar un poquito la extensión del programa, también va a ser un poquito más largo, pero todo esto viene la próxima semana. Muy bien, nuestro auspiciador, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el día de mañana. No se olviden de las tres cosas que siempre les pido. Le dan un like al programa para que rote, para que el algoritmo nos favorezca. Lo comparten y se suscriben a todas las redes sociales de la República donde ustedes estén más cómodos para que cada vez que hagamos un video inmediatamente se les notifique. Tienen que apretar la campanita y les van a notificar inmediatamente. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.